Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Bienvenidas, amigas, a un nuevo programa de Entre Amigas, donde cada vez somos más. Bienvenida, Victoria.
¿Cómo andas, Natalia? Un gusto estar contigo con las oyentes.
Buenas, bienvenida también, Mavi.
Bueno, muchas gracias, bienvenidas a ustedes también y un abrazo para todas las amigas que nos están escuchando.
Así es, porque nos escuchan de muchos países diferentes. Nosotras estamos desde Montevideo, Uruguay, en la obra misionera llamada En Medianoche, y este programa sale en muchos países. Así que el saludo a todas las amigas que tal vez nos escuchan y dicen, pero qué raro que hablan, qué tono raro, y esa palabra la dicen diferente. Pero lo bueno es que tenemos el mismo sentir, que es este de la amistad y también del amor a Dios. Por eso estamos acá, para compartir su palabra y compartir a muchas mujeres de Dios que tienen un sentir profundo y una vida muy cerca de él, y transmiten a los demás su experiencia también y lo que la palabra de Dios dice. Es el caso del programa de hoy, pero ya les voy a contar un poco más porque viene del programa pasado. Hoy en este programa también tenemos receta. Mavi, por ahora, ahí, de escucha, viendo cómo es la dinámica, ya le vamos a hacer traer una receta que dijiste, canelones.
Sí, canelones.
Programa pasado.
Ser. Sí, ustedes me piden.
Bien.
Ah, no, canelones. Para tanto no era.
¿De qué? ¿De qué?
Y de carne, de verdura.
Bien. De lo que sea.
Sí.
¿Hacés la filloa vos?
Sí,
o
la hago yo.
Bien.
Sí,
filloa, sí. La masa, esa finita que crepe se llama. En otros países lo hacen de otra forma. Bien. Bien. Ya cada día me entusiasma más. ¿Postres?
No, postres no. No, ya postres no.
Ya postres no, bueno, ahí vamos a tener que buscar alguna forma. Y después está Victoria, que también, ella está reticente. Después de años de dar la receta, todavía no logramos que se vuelque de lleno a la pasión por cocinar.
No, pero cocina, alguna cosita.
¿Qué cocinas, Victoria?
Me gusta mucho hacer las tortas, por ejemplo.
Pero perfecto, dulces. Pero tenemos el binomio perfecto. Mavi hace la comida, vos haces el postre y yo disfruto bien. Y las elogio en su buena mano.
Muy bien, trajimos igual una receta que
no es muy postre.
No es muy postre y es más bien, es norteamericana, o es una receta
bien. Bien. Este programa, acabo de decir que sale en muchos países, sí, así que viene bien la
rompemos
receta.
Las barreras internacionales. Bueno, les contamos acerca de esta receta, pollo Kentucky, se llama pollo frito. Ustedes necesitan 100 centímetros cúbicos de aceite de oliva, 2 huevos, 2 cucharadas de mantequilla fundida, un poquito de sal, una pizca de sal, 2 tazas de harina tamizada, 300 centímetros cúbicos de leche y 3 kilos de pollo troceado en octavos. Bueno, les contamos las instrucciones. Lavan los trozos de pollo, luego mezclan en un bol la harina y la sal. Allí añaden los huevos ligeramente batidos, la leche y la mantequilla fundida. Remover luego hasta conseguir una masa fina y homogénea. Luego rebozar cada trozo de pollo en esta masa. Fríen pocos trozos a la vez para que se doren bien, regulando el fuego para que se hagan por dentro y se doren por fuera. Luego escurren en una servilleta de papel absorbente y guardar en el horno caliente hasta servir en la mesa.
Muy bien, lo de la temperatura es importante porque el pollo tiene esa particularidad, ¿no? Sí. Que es complicado que, sobre todo cuando es frito, que en el centro se cocine, claro, a la par, ¿no? Entonces tener cuidado sobre todo por cuestiones higiénicas, no, sí, es, sí, simplemente, bueno, me lo como más o menos crudo, el pollo tiene sus problemas, sí, si se come crudo, así que voy a probar, nunca hice esa receta, la he visto en las películas.
Es muy rica, sí.
Bueno, vamos a probarlo, unos pedacitos, nada más. Bueno, muy bien, les decía, en el programa de hoy sigue del programa anterior, escuchamos a Ligia de Cartea, ella es argentina, trabaja en Buenos Aires, en una iglesia en la zona de Munro, y junto a su esposo, ¿no? Ella estuvo en Montevideo en una conferencia acompañando a su esposo y en una charla, en un desayuno que se hizo para las mujeres, habló de diferentes aspectos, del temor de Dios, ¿no? De cómo vivir frente al temor de Dios. Vivir el temor de Dios en cuanto a mi relación con Dios. Eso lo escuchamos en el programa pasado. Quedó ahí, medio abrupto, porque claro, la charla seguía y sigue hoy y va a arrancar desde ese punto. Y en el programa de hoy va a hablar justamente de vivir en el temor de Dios y de nuestra relación con nuestros hermanos. Entonces, esto es como un paso a paso. Para tener una buena relación con los hermanos y demás, también tenemos que empezar nosotros por tener una buena relación con Dios y mi temor de Dios. Entonces, eso era en el programa anterior. En el programa de hoy vamos a escuchar justamente a Ligia de Cartea hablando de mi relación con mis hermanos.
En esta mañana que aprendiéramos un poquito, no por lo que yo digo, sino por lo que dice la palabra, de el temor al Señor. En realidad, la palabra temor es una palabra neutra. ¿Por qué? Porque se puede usar para lo malo y para lo bueno, ¿verdad? Nosotras estamos llenas de temores. Tenemos temores cuando somos chicas o miedos de infinidad de cosas. Y vamos creciendo y decimos, ¿me casaré? ¿Tendré novio? Temor, angustia, miedo. ¿Me querrá alguien? Y las madres pensamos, Señor, ¿qué compañero o compañera le vas a dar a mi hijo? Temor, miedo. Vamos a hacernos un chequeo y estamos angustiadas con miedo, esperando el resultado. En Buenos Aires vivimos con terror de los asaltos, de las muertes. Miedo, el miedo es fruto del pecado. ¿Ustedes se acuerdan cuando en Génesis el hombre comió lo que no tenía que comer, hizo lo que no tenía que hacer por culpa de una mujer? Entonces, ellos habían pecado, habían hecho lo que Dios no quiso. ¿Y qué pasó? Cuando Dios sale a buscarlo, él dijo, tuve miedo, tuve temor. Ese temor malo, fruto del pecado. Y desde esas primeras páginas de la Biblia, ese temor malo se instaló en el corazón del hombre y sigue hasta nuestros días. Ustedes se acuerdan en Mateo 14, 26, que los discípulos estaban en una barca en medio de las olas, vieron venir a Jesús y ¿qué pensaron? Era un fantasma, tuvieron miedo. ¿Los discípulos? ¿Cuántas veces vemos fantasmas, verdad? Anótenlo todo esto, hermana. Después en casa usted estúdielo. ¿Cuántas veces vemos fantasmas? No era un fantasma, era el Señor. Y tuvieron miedo. En Juan 20, 19, allí estaban los discípulos con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Miedo es como una cinta negra que atraviesa toda la palabra, desde Génesis hasta el final de la Biblia, el Apocalipsis. Miedo. María, cuando el ángel le dijo lo que iba a pasar, dice que tuvo temor. El miedo se instala en nuestra vida, el temor está instalado. Pero ese temor, hermanas, tenemos que desecharlo. Señor, ayúdame a ser una mujer sin temor. Cuento contigo, tú me vas a cuidar, tú me vas... Esto es difícil, te pido que quites el temor, porque ¿saben qué pasa, hermanas? El temor malo paraliza nuestras vidas. Las paraliza, paraliza nuestra mente. Empezamos a imaginar cosas que para eso las mujeres somos especiales. Y armamos de una pequeña cosa una novela de 5 volúmenes. Y al final decimos, y no era así. Y yo estuve noche sin dormir, angustiada, me peleé con mi esposo, traté mal a mis hijos, fui a la reunión, si fui, con mala cara. Y no pasó nada de lo que yo imaginé. Tenemos que desechar ese temor, porque Satanás lo usa para paralizar nuestras vidas. Ahora, yo no vine a hablar de cosas feas. Quiero hablar de un temor que tenemos que cultivar. El temor al Señor. Es un adjetivo que hoy no se usa. ¿Ustedes han escuchado últimamente decir, ¿esta mujer es temerosa de Dios? ¿Sí o no? Y una mujer no es una mujer prudente, no prudente cuando maneja, una mujer prudente en su conducta. ¿Han escuchado? Son adjetivos calificativos que ya no se usan. Los hemos borrado de nuestro lenguaje. La mujer temerosa de Dios. La mujer temerosa de Dios. La Biblia le da mucha importancia al temor a Dios. Y también, como el temor malo, el temor bueno aparece desde las primeras páginas de la Biblia. Génesis capítulo 22. Allí está versículos 11 y 12. Un capítulo impresionante, la vida de Abraham. ¡Qué hombre, Abraham! Me encanta esa historia. Y Sara, ni les cuento. Me veo tan identificada con ella en tantas cosas. Cuando ella dice, Dios me ha hecho reír. Me encanta esa frase. Dios me ha hecho reír. ¿Cuántas veces Dios nos sorprende con cosas, verdad? Que ni esperamos. Dios me ha hecho reír. Ahora, aquí está Abraham. Y es cuando Dios le pide a su hijo. Al único, al que amaba, a Isaac, que Isaac quiere decir alegría, o sea, Dios le pidió que le diera todo. Y fíjense lo que dice. Entonces el ángel, bueno, leamos el 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. ¿Ustedes se imaginan lo que fue ese momento? ¡Qué hombre íntegro, Abraham! ¡Qué hombre, qué integridad! Y dice, entonces el ángel de Jehová le dio voces o habló a los gritos, como para que lo escuchara, desde el cielo. Y dijo, Abraham, Abraham. Y él le respondió, heme aquí. Yo me imagino esa escena. Habrá quedado con el cuchillo en la mano. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Pudiéramos cerrar la Biblia con este texto. Ya sé que temes a Dios, no me rehusaste nada. Me diste todo. Pero, a ver, el hijo que tanto esperé, que tanto problemas tuve con Sara, que tantas cosas anhelaba, el hijo de la promesa, ¿me pides que te lo dé? Ni una palabra discutiendo la voluntad de Dios. Queridas hermanas, la voluntad de Dios y lo que aquí está en la Biblia, que es el manual nuestro, de nuestra conducta, no se discute. Yo puedo discutir la opinión, ustedes pueden discutir mi opinión. Ahora, cuando una hermana viene y abre la Biblia y me dice a mí, mira, Ligia, esto está acá, yo tengo que callar la boca. Hoy discutimos todo. La palabra de Dios no se discute porque es Dios el que la da. Y Dios es un Dios a quien tenemos que temer reverencialmente. No podemos discutir las instrucciones de Dios porque así nos va. Abraham lo había aprendido. Él daba todo, su alegría, su único hijo, al que él amaba y su proyecto de vida. Porque todos sabemos que cuando tenemos un hijo es como que Nos enfocamos en el futuro, ¿verdad? Y cuando se pierde un hijo, las mujeres que han perdido un hijo, dicen, es como que se cierra algo en el camino de mi vida. Yo no he tenido esa experiencia. Yo he perdido 5 embarazos, pero no habían nacido. No los llegué a conocer. Pero las hermanas que han pasado por eso, es terrible perder un hijo. Y aquí estaba Abraham dando ese hijo porque Dios se lo había pedido. Las órdenes de Dios, hermanas, no se discuten. No se discuten. ¿Por qué no se discuten? Vamos a un texto, por favor. Jeremías 2:19. La lucha de Dios con el pueblo hebreo en todo el Antiguo Testamento fue lo mismo. Discutían lo que Dios quería hacer con ellos, las órdenes de Dios. Y miren lo que dice Dios, y lo dice para nosotras también. Tu maldad te castigará, tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. ¡Cuán malo y amargo! Querida hermana, ¿estás lejos de Dios? ¿Has dejado el temor del Señor? ¿Te has enojado con alguien? Vuelve al temor del Señor. A ver tres aspectos en nuestra vida en los cuales puede el temor del Señor ayudarnos a vivir. En primer lugar, mi temor en relación a Dios, en mi relación con Dios. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y Hebreos 12:28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. El primer pasaje, Pablo allí hablando a los filipenses, dice, ocúpense de su salvación con temor y temblor. Si dijimos que el temor hacia Dios es ese temor reverencial, y nosotras sabemos que Dios es un Dios santo, y el temor hace que no que le tengamos miedo, que tengamos miedo de pecar. Ese es el temor. No quiero dañar la santidad de Dios con una vida absurda y llena de pecado. ¿Por qué? Porque costé mucho. A veces decimos, la salvación es gratis. Gratis para mí. ¿Cuánto costó la salvación, hermanas? ¿Cuánto costó? Cristo estaba en el cielo, en la gloria, bajó un mundo de pecado, se hizo hombre. Allí creció en un pueblo pequeño que nadie conocía. 30 años en silencio. Nació de una mujer. Se humilló. Yo a veces digo, ¿cómo puede ser que el Hijo de Dios pasara a ser un feto pequeño? Todos sabemos lo que es un feto, ¿no? ¿Cómo la gloria del Hijo de Dios se pudo condensar en ese pequeño ser que ni siquiera una ecografía los primeros días, meses puede verlo? Y allí estaba, toda la gloria hecha un pequeño niño pequeñito, por mí y por ti. Y luego sufrió menosprecios, y qué hablar de la cruz. ¿Qué hablar? Cuando llevó todo nuestro pecado. Yo siempre pienso, cuando veo gente que tienen el pecado reflejado en el rostro, siempre pienso lo mismo. ¿Qué me separa a mí de esta mujer que está en la calle? La gracia de Dios. ¿Qué me separa a mí de una mujer que está en la cárcel? La gracia de Dios que me alcanzó, me salvó, perdonó mis pecados. Yo podría haber sido lo peor, la peor mujer del mundo, por la gracia de Dios. Ahora, hermanas, Debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque costamos mucho. ¿Y qué hemos recibido a cambio de nada que somos? Un reino inconmovible. ¿Cuál es el reino? Es la roca. La roca, allí estamos, puestos nuestros pies sobre la roca inconmovible de los siglos. Él es nuestra fuerza, Él es nuestro poder, Él es nuestro Señor, Él es nuestro cuidador, Él es nuestro pastor, nuestro consolador, nuestro proveedor. Todo tenemos en Él. ¿Qué hemos hecho? Nada. Nada, no merecíamos nada. Yo no merecía nada, hermana. Usted tampoco. Todo es por gracia. Y el apóstol dice, ocúpense. No es, ya soy salva, ya está. No, mi querida hermana. No, tiene que haber un crecimiento. Tengo que ocuparme de mi salvación. Tengo que sentarme, como la mujer de Proverbios 31, a considerar los caminos de mi casa. Los caminos de mi casa. Puede ser mi casa, mi hogar, o mi casa, mi cuerpo. ¿Qué pasa en mi casa? ¿Qué pasa conmigo? ¿Me estoy ocupando de mi salvación? ¿Saben qué? El temor al Señor me hace pensar que un día voy a dar cuenta de qué manera me he ocupado en mi salvación. Segundo, el temor del Señor también me ayuda en mi relación con los hermanos. Efesios 5:21. Y acá tendríamos para hablar. Es un texto muy pequeño. Dice, someteos unos a otros en el temor del Señor. Y acá también podríamos leerlo de esta manera. Someteos unas a otras por respeto a Cristo. Y me encantó esto. ¿Vieron cuando las madres le decimos a los hijos, por respeto a mí, hace esto? Limpiamos la casa, vienen, tiran todo. Y le decimos, por respeto a mí que limpié, por favor, cuida. Es una frase que nosotras la entendemos. ¿Por qué? Porque lo peor que puede pasar es sentir que no nos respetan, ¿verdad, hermanas? Cuando no nos respetan, es horrible. Cuando nos desprecian, cuando desprecian lo que hacemos. Bueno, por respeto al Señor, someteos unas a otras. Nosotras podemos vestirnos de los colores que queremos, podemos pintar nuestra casa como querramos, decorar. Ahí el Señor nos dejó libertad, pero en su casa las reglas las pone Él y están acá. Someternos unos a otros, ¿qué quiere decir? Y que el hermano me tiene que pisotear, la hermana me tiene que despreciar, que yo tengo que ser humillada permanentemente, nada que ver con eso. Someternos habla de cumplir cada uno la tarea como un engranaje. Somos un cuerpo y cada órgano del cuerpo cumple algo. Mi hígado está sometido a mi páncreas. Mis ojos están sometidos a mi cerebro. Mis oídos también al cerebro que manda órdenes. Mi aparato digestivo lo mismo. Y todas las cosas que hay están sometidos. ¿Qué es más uno que otro? Miren si nos falta la vista. ¿Qué pasa? Es horrible. Y son dos pequeñas cositas acá en la cara que tenemos nada más. Qué importante que es. Cada órgano tiene su función y hace que el engranaje funcione. Ustedes pueden ver los relojes suizos. A veces tienen piezas milimétricas dentro del engranaje. Están sometidas unas a otras esas piezas. ¿Para qué? Para dar la hora perfecta. Entonces, queridas hermanas, someternos unas a otras en el temor del Señor.
Escuchábamos a Ligia de Cartea terminó así, medio abrupto, pero sigue en el programa que viene de Entre Amigas para hablar del tercer punto, que es el relacionamiento con el prójimo, ¿no? El temor de Dios y el relacionamiento con el próximo, eso en el siguiente programa. Por hoy ya nos vamos despidiendo, pero antes complementar un poco con este texto del libro Dios en las pequeñas cosas, donde justamente está haciendo referencia a que Dios quiere que crezcas, ¿no? Un tema que venimos tratando también en el programa pasado cuando hablamos de crecimiento, porque Dios no nos quiere estancados, ¿no? Por algo nos dio vida, si no seríamos objetos inanimados, ¿no? La diferencia de algo que está vivo es algo que crece. Y dice este texto que viene hablando del tema, es una realidad, para crecer en cualquier área tiene que ser pequeñeces una tras otra. El principio del crecimiento mediante los pequeños detalles es especialmente aplicable a tu vida espiritual. Dios quiere que tú crezcas espiritualmente porque cuando lo hagas, tu vida cobrará más sentido y será más placentera. Y da algunos consejos. Primero, date cuenta de tu insuficiencia sin Dios, pero también de tu capacidad con Él. Vive la vida cristiana como si el Señor estuviera guiando tus pasos. Reconoce que no puedes crecer en santidad en un abrir y cerrar de ojos. Si Dios está, lo poco será mucho. Y por último, haz de la provisión de Dios el fundamento de tus logros. Estos consejos para crecer, nosotros primero, y también crecer en los aspectos de nuestra vida, como es la comunión con mis hermanos. Bueno, llegamos al final de un programa más de Entre Amigas, así que, bueno, queda dar la dirección por el programa de hoy.
Muy bien, les contamos que se pueden comunicar por el correo tradicional, ahora misionera llamada de medianoche, casilla de correo 6557 en Montevideo, Uruguay. También nos pueden escribir a entreamigas@llamadaweb.com o nos pueden visitar en la página www.llamadaweb.com. Nati y también Mavi, será hasta un próximo programa.
Así es, amigas, que pasen muy bien.
Nos encontramos en el próximo encuentro entre amigas.